oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura. Oír con los ojos. La librería.
Autobiográfico. El relato va más allá. Y en ese sentido también el lenguaje es extraordinario, también el arte de la palabra. Es decir, de trascender un hecho empírico y buscar a través del lenguaje su sentido. Porque cuando eso ocurrió, que yo era niño, yo tenía las sensaciones, los sentimientos, las emociones, pero no tenía el sentido de ellas. Y el sentido viene a través del análisis, de la lectura, de la capacidad de reflexión, de integrar nuevos elementos, nuevos vectores para la reflexión, para pensar el mundo, las cosas, nuestra vida. En definitiva, todo esto es para pensar nuestra vida, cada uno de los instantes que vamos viviendo y que nos van llevando, yo siempre lo digo como jugando a la muerte, ¿no? La lectura es un instrumento extraordinario para eso, el conocimiento, la cultura. Es por eso que hay que hacer todo lo posible para que esto llegue a la mayor cantidad posible, para que todos seamos iguales ante la cultura.
¿Quién estamos escuchando, Mariana? ¿De quién era esa voz?
Qué lindo escuchar su voz.
¿Sí? Sí. Bueno, si a ti te gusta este escritor, seguramente fue un gran placer escucharlo. Sí, es lo que tiene el encuentro con esa otra voz, que no es la voz de la palabra escrita, sino la voz hablada de los grandes escritores.
Sí, estábamos escuchando a Juan José Saer, el gran escritor argentino que me gusta tanto y que nunca había traído antes a oír con los ojos, porque en realidad no se conseguían sus libros en librerías, no estaban disponibles, y bueno, me parecía un bochorno hablar de un autor que no podíamos leer, pero ahora por suerte lo han vuelto a traer y bueno, y las librerías ya somos un mejor lugar.
Bueno, tenemos entonces con la primavera un reflorecimiento de la disponibilidad de los libros de Juan José Saer, el gran escritor argentino.
No está toda su obra, pero bueno, parte importante de ella ya está disponible y se puede leer.
¿Pasaron, Nati, tus ojos lectores alguna vez por la obra de Saer? Yo muy poco, lo tengo muy poco leído a Saer.
No, creo que no.
Es un escritor argentino grande, muy bien considerado por la crítica y por la historia de las letras argentinas, pero tengo la impresión bastante eclipsado.
Sí, bueno, siempre se mantuvo muy muy al margen, ¿no? Pero bueno, por suerte se lo ha reivindicado. Beatriz Arlo, por ejemplo, que fue una de sus primeras lectoras, se ha encargado de ubicarlo en el canon de una manera bastante polémica, porque declaró que, bueno, que después de Borges es el escritor argentino del siglo XX, ¿no? Así que su lugar está ahí posicionado.
A ese nivel, por encima de un Cortázar, por ejemplo.
Muy arriba, sí. Sí, perdón la risa, pero...
¿Viste cómo son, no?
Pero la vas a tener que aclarar, la risa. ¿Te referís a que para ti Cortázar no está ni cerca de Saer? Porque Sarlo es durísima con Cortázar.
Yo le admiro mucho a Sarlo y creo muchas de las cosas que ella dice y comparto. En este caso también coincidimos, ¿no? Primero lo dijo ella, pero sí, suscribo.
Pero Cortázar es un gran escritor.
Es un gran escritor, es un gran cuentista. Sí. Ella lo que dice es que, bueno, es más un escritor para la juventud, después de que uno pasó por otros autores, esa cuestión de que te explica la vida y te tira una biblioteca, bueno, por ahí ya... es un poco más inocente, ¿no? Bueno. Pero no, no, que por supuesto que es un gran escritor, está fuera de discusión.
Claro, pero
es un
decir
poco
que Saer está al lado de Borges es decir muchas cosas, no solo que está por encima de Cortázar, está por encima de Bioy Casares, de Silvina Ocampo, de Sábato, o sea, en fin.
Por supuesto que todas estas cuestiones del canon son discutibles y sí. la gracia es esa, ¿no?
Las cinco listas.
Claro.
Los cinco nombres, ¿no? Hablando de listas hoy.
Claro.
Bueno, esa puede variar también.
Por supuesto. Bueno,
muchas se pueden repetir
es
y...
La gracia es esa, no son inamovibles.
No, claro. No.
Pero bueno, ella lo que pasa que fue de sus primeras lectoras y se encargó de posicionarlo. Primero se lo posiciona, después se lo discutirá, ¿no?
Claro. Y es cierto que Borges eclipsa mucho también,
y por
¿no?
supuesto, no se puede
y marca
escribir,
como una referencia fuerte también.
Claro, claro. Bueno, yo para no caer en estos balbuceos de admiración que tengo, pensaba basarme en dos libros que leí acerca de él que también están disponibles, que tratan temas, bueno... muy interesantes para tratar de incursionar en la obra, ¿no? Para quien no lo haya leído de pronto.
Para situarnos un poco más, lo escuchábamos en una gran generalidad, ¿no? De Saer a propósito de la lectura y los libros. Estamos hablando de un narrador, de un poeta, de un intelectual, de alguna forma, por el tamaño y la pretensión de sus ensayos también, ¿no?
Sí, bueno, los ensayos los publicó medio por pedido. La recopilación tiene 3-4 libros de ensayos que en realidad fueron recopilaciones de textos diversos, de conferencias, cosas que en un principio no tenía pensadas publicar así, pero bueno, después se les dio forma.
Pero una obra vasta, entonces, de la que, claro, es deseable que esté todo ahí para poder elegir, para poder conocer. Sí. No sé si llegamos a decir quién está a cargo de toda esta reedición, es Seix Barral.
Seix Barral principalmente.
Editorial de Saer.
Sí, y después vinieron algunos títulos en esta editorial que se llama Rayo Verde. Pero principalmente la obra está en Seix Barral.
No la tengo a Rayo Verde, si la he visto,
no,
pero
es que
todavía
muy poco,
no la...
muy poca cosa. Fuera de los de él, no, prácticamente no hay nada. Acá en el Montevideo, ¿no?
Bueno, qué provocador esto, ¿no? Porque yo no lo hubiera puesto a Saer en un top 5 de escritores argentinos, pero tal vez esté equivocado.
Bueno, estamos abiertos
sí.
Las consideraciones. Mirá, de
los dos libros que quería mencionar. Uno es un libro que se llama Una forma más real que la del mundo, que lo publica Mansalva, y es una recopilación de entrevistas, de entrevistas de conversaciones que tiene con gente muy grosa. Está Elvio Gandolfo, María Stargilio, Alan Pauls, que lo hacen conversar y hablar de temas interesantes.
Qué lindo, me gusta ese tipo de libros.
Está buenísimo.
Está muy bueno.
Está buenísimo porque los interlocutores son tan cracks, ¿viste? Que los hacen.
Claro.
Sí, sí. Y bueno, y el otro es un libro de Piglia, de Ricardo Piglia, que se llama Las Tres Vanguardias, que lo edita Eterna Cadencia. Y es como una especie de transcripción de un seminario que él dio en la UBA en los 90.
Dice Ricardo sobre Saer, le da con todo.
Lo posiciona justamente como, después de Borges y después de ese canon, cuáles fueron los escritores que crearon una narrativa propia, digamos.
Claro.
¿No? Entonces lo menciona a Saer, a Manuel Puig y a Rodolfo Walsh.
Todos bien distintos.
Sí, claro. Alternativas. Entre todas las cuestiones que tratan estos libros, hay dos que me parece que son fundamentales. La primera es que hay que considerar el proyecto global de Saer como una gran novela compuesta fragmentariamente, ¿no? Como a la manera de Follner, digamos, de quien era también heredero y admirador.
Ahí está.
Como decías, Saer tiene un puñado grande de libros, tiene 12 novelas, 7 libros de cuentos, un poemario. Pero todos deberían considerarse como una especie de mosaico que, dice Piglia, a veces por momentos se condensa, por momentos se expande, ¿no? Por un lado está el tema de la zona. Saer siempre posiciona sus narrativas en una zona en particular, en un territorio determinado que tiene que ver con el litoral santafesino, que es determinado y es indeterminado, ¿no? No es que sea que condiga tal cual con la realidad. Hay un comentario que hace Martín Coan, el escritor, que él dice: ningún lector de Saer va a buscar en sus libros un mapa, una guía del territorio, pero sí va a buscar en el territorio, va a ir a Santa Fe a reconocer aquellos lugares en donde transcurre la obra.
Hablando de Faulkner y y entonces, intencionalmente o no, hablando de Onetti, hay una Santa María de Sáder.
Sí, claro, es la zona, nunca se la nombra como tal, no hay una Santa María, pero siempre es ese territorio.
Creo que te pisé, Nati, ibas a decir.
No.
Ah, perdón. Claro, eso es muy importante para estos escritores como Faulkner, como Onetti.
De quien también es heredero, ¿no?
¿Sí?
Sí, lo admira mucho.
Ah, mirá vos.
Como
universo donde suceden las historias, donde prosperan estos personajes.
Exactamente, y va construyendo como una trama de relatos, a su vez, que se entrelazan. Él toma, por ejemplo, personajes que en un cuento son secundarios y en una novela son los protagonistas y hablan desde ese lugar. O, no sé, una anécdota que es apenas referida en un pasaje de un cuento es el argumento principal de otra novela, ¿no? Uh-huh. Y el tipo tuvo esa visión global de su obra desde el principio, desde el primer libro que publicó, que cuando tenía 20 y nada de años, hasta el último que terminó escribiendo ya en el hospital y de hecho no lo terminó, se publicó así sin terminar. Ya tenía esa visión global de su obra, ¿no? La pregunta es, ¿se pueden leer por separado? Sí, como poder se puede, los libros tienen su coherencia interna, su lógica, y está bien, pero lo que decías,
se iluminan unos a otros.
Y sí, no todos los escritores crearon un universo, él lo creó, ¿no? Entonces vale la pena, digamos, seguir un poco, transitar esa zona que él creó. No.
Sí, claro, sobre todo si están esas marcas que pueden ser un personaje.
Claro, sí, se repiten todos, uno los va conociendo, tiene sus
favoritos. Una historia familiar que progresa libro a libro.
Sí, tal cual, bueno, que se van iluminando unos a otros.
Igual tendrías que señalar una puerta de entrada, una puerta de salida también, ¿por qué no?
Sí, bueno, la mía fue medio aleatoria, yo empecé por uno que capaz que estaba medio avanzado en ciertas tramas, pero... No es que haya que empezar por alguno, por ahí conviene por las novelas, por Nadie Nada Nunca, Glosa, Cicatrices, por alguna de esas, pero tampoco es obligatorio y que haya que seguir un orden del primero al último, ¿no?
Eso. Perfecto.
Y bueno, y la otra cuestión que es importante en Sáder es la frontera, vos decías, es poeta, es narrador.
Claro.
La frontera entre narración y poesía y cómo el trabajo de Sáder en alguna medida ha consistido en tratar de borrar o de desdibujar al menos esta frontera, ¿no? Y pasar lo que sería la condensación, que es más propia de la poesía, al terreno de la prosa, y la distribución de la prosa a la poesía. Y crear un lenguaje propio, un lenguaje que sea cotidiano, que sea, digamos, coloquial, directo,
sí,
pero a su vez muy trabajado, con intensidad poética, no meramente transcriptivo, ¿no? Como para dar cuenta de esa tensión poesía-prosa. Por ejemplo, el único libro de poesía que él escribió, el único, pero no siempre el mismo, porque siempre que lo reeditaba lo iba modificando.
Bien.
Se llama El arte de narrar. No por nada se llama así tampoco, ¿no? Sus poemas son narrativos.
Hay un acento ahí.
Sí, y a su vez sus narraciones, digamos, no tienen mucha acción y sí, sin embargo, muchos núcleos poéticos. Hay algo que dice Piglia, que me hizo ver, es que él siempre narra desde el presente. Más allá de que en el presente está contenido el pasado, ¿no?
El viejo asunto de si tengo una idea que es para un poema, la tengo que reconocer y entonces no equivocarme. Si tengo una idea que es para un cuento, la tengo que reconocer y no equivocarme. Pero tratado de manera cruzada. Cuando él tiene una idea que es para un poema, la narra, y cuando tiene una idea que es para un cuento, la pone en versos.
Trata de entremezclar esa cuestión y por eso abunda también en cuestiones descriptivas, sus narraciones son muy descriptivas, porque nunca es la anécdota la cuestión, nunca dependen de la anécdota. Dice de última, cualquier cosa puede ser descrita y por tanto narrada. El tema es ver, bueno, qué se puede decir de lo que se ve, ¿no? Cómo se puede trasladar lo visible a la lengua.
Suena a Onetti, ¿no? Es difícil decir de qué se trata La vida breve, por ejemplo.
Claro, es que las anécdotas no importan. Si vos me preguntaste, sí, cuento, pero es
igual,
irrelevante.
Igual sí es identificable en Onetti una cosa que no solo está en La vida breve, está ya en El pozo, que es esta necesidad, este afán de los personajes, Lina Cero, como después el Junta y otros, de escapar de la realidad. Esta realidad no sirve, es demasiado oscura, es un asco, incluso Lina Cero lo pone en esos términos, ¿no? Me quiero ir. Me quiero ir a un mundo que sea de sueños. Bueno, me invento Santa María, me voy a vivir. Claro. En Sar, si hubiera que identificar ese motivo central, no sé, capaz que no es tan fácil.
No me resulta tan fácil, ¿no? Él reconoce en Onetti y en Rulfo a los primeros narradores modernos en español que trataron al lenguaje como de una manera más opaca, dice él, no como no transparente, ¿no? Y a las novelas como, bueno, no transportadoras de un sentido ya previo, sino que se construye ahí el sentido. Lo reconocen ellos dos como los primeros y trata de seguir un poco esa línea, esa cuestión del trabajo con la palabra, ¿no?
Bien. Quedaron ahí algunos apuntes, Mariana, que me gustaría subrayar para quien sintió curiosidad por esta figura literaria, pero va a ir a las Caramanzas ahora, se va a encontrar con un montón de lomos blancos ahí todos juntos.
Sí.
Y no sabe qué agarrar.
Y que agarre mis favoritos.
Sí.
Mis favoritos son Lo Imborrable, Cicatrices, Nadie Nada Nunca y Glosa. Pero si no está de acuerdo con mis favoritos, puede agarrar cualquiera y le va a ir bien.
Nadie Nada Nunca. ¿Es novela?
Es novela.
Sí.
Es novela,
tiene
es
título
buenísimo.
De poema.
Claro.
Tiene es que, título aliterado.
Bueno, una cosa que dice Sarlo también. Hay pasajes que hay que leerlos en voz alta y escuchar la música y el ritmo que tiene, que son poemas. O sea, y sin embargo no lo son. Nadie Nada Nunca, por ejemplo, no... Parecería no pasar nada, es una atmósfera súper agobiante, te describe la llanura y el calor y el mediodía. Y nunca me dio tanta sed una novela. Pasaban tomando vino blanco con hielo, cosa que no se le pone hielo al vino, pero bueno. Y parece no pasar nada y son 300 páginas y sin embargo, claro, hay que tener en cuenta en qué época se publicaron, ¿no? Dictadura y
sí,
todo.
Eso, todo ese contexto.
Si bien él vivió la mitad de su vida en París y no estaba ahí, por eso pudo también publicar algunas cosas. Por debajo de eso, de esa atmósfera agobiante, uno se da cuenta que es una especie de alegoría también de la dictadura, porque empiezan a aparecer cadáveres de caballos. Y hay una pseudo trama policial. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con eso? Pero es apenas sugerido, ¿viste? Es como muy bueno trabajando la elipsis, o sea, es tanto lo que narra como lo que omite narrar.
Sí.
Y uno tiene que leer entre líneas también, pero es una gran alegoría también de todo aquello, ¿no?
¿Te despertó la curiosidad, Nati?
Totalmente, y veo a Mariana recortada en la ventana con lluvia y esa descripción, y qué mejor día para ir a las Caramazov con esta lluvia.
Y probar un escritor.
Y
más.
Llevarse un librito para la siesta, para la pre-siesta de hoy. Mirá, libro, lluvia.
Sí,
Y dormirse un rato, hoy el mejor plan imposible.
Sí, no, y a mí me despertó curiosidad, en serio. No, son fenómenos estos que se dan con los grandes escritores, ¿no? Tiene su público, evidentemente, Sar, sus lectores,
sí,
pero
sí.
Es mucho menos famoso que un Borges o un Cortázar, cuando algunos críticos argentinos, incluso de relieve, como puede ser una Beatriz de Sarlo, lo sitúan allá arriba.
Sí, lo que pasa es que él también, él no se ocupaba de darse para adelante, ¿no?
¿Qué
él,
quiere decir?
Él,
que Borges sí, que Borges era por marketing, ¿eso está diciendo?
No, él lo quiere mucho a Borges, ¿eh? Tampoco lo pongamos como antagonista, sí, claro, ese es su maestro.
¿Qué decía?
Pero cuando le preguntan quiénes son tus narradores, los primeros que leíste que te impresionaron en español, son Borges y Art. O sea, son ellos dos. Después un montón de poetas que solo él conocía, por supuesto.
Borges y Arlt.
Y Roberto Arlt,
que
claro.
Son también dos grandes antagonistas.
Dos niñas, sí, sí. Pero sí. También, porque él admiraba eso, de escritores que hayan creado un mundo a través del cual uno puede mirar la vida misma, ¿viste?
Ahí va. Bueno, tenemos, Daniel, un poco más de Saer para escuchar, ¿no?
Bueno.
Una de las paradojas de la creación artística en general. Que aquellos maestros que uno más admira son aquellos de los cuales tienen que alejarse más para poder, en un principio, por supuesto, hay que imitar, se imita naturalmente, e incluso Quiroga recomendaba imitar, cuando se admiraba a un autor, decía, bueno, si no se lo puede sacar de encima, hay que imitarlo, ¿no? En el decálogo del cuentista. Pero hay un momento en que es necesario alejarse, en lo posible, porque no siempre se puede uno alejar, porque tiene siempre, digamos, esos, son como luces que subyugan todo el tiempo, que son como referencias de las cuales uno no puede salir, ¿no? Bueno, y hay un cierto parricidio en la en todo acto de creación hacia los maestros más admirados. Es, hay por supuesto una integración de ciertos procedimientos, ¿no? De ciertas cosas, pero hay que transformarlas, no se pueden seguir usar de la misma manera que como aparecen en ellos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.